Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El Gobierno se reúne esta tarde con representantes del PSOE para explicarles sus planes sobre Bankia, que se convierte en la octava entidad financiera nacionalizada por el Estado. Mientras seguimos escuchando reacciones, la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha mostrado su apoyo a la decisión del Gobierno de nacionalizar la matriz de Bankia por entender que es lo mejor tanto para los accionistas como para los 10 millones de clientes que tiene esta entidad. También se ha referido a las críticas del papel del Banco de España y a las informaciones que dicen que el expresidente de Bankia heredó una situación envenenada y que pudo tener información no acertada.
Hay algo cierto y es que Rodrigo Rato asumió la dirección de Bankia en un momento muy complicado. En un momento muy complicado se hizo cargo y precisamente en un momento en el que por la situación económica no solo nacional sino también internacional se ha pedido que haga un esfuerzo de dejar el testigo después de haber hecho una gestión muy importante al frente de Bankia, porque ha sido muy importante, también lo ha hecho y por lo tanto yo no tengo más que elogiar la figura de Rodrigo Ratos.
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, apoya la entrada del Estado en el capital de Bankia, pero pide al Gobierno que aclare cómo será este proceso porque dice que quedan muchas cosas por resolver en esa operación.
Creo que este proceso que hemos vivido en los tres últimos días es el ejemplo de gestión más deplorable que conozco en la vida pública. Es que todavía no ha salido un responsable del Gobierno a hablar de este asunto de Bankia.
Pues Bankia no logra frenar sus caídas en la bolsa un día más. Sin embargo, el mercado rebota con fuerza por los rumores que apuntan a la formación de gobierno en Grecia. Estados Unidos también abre en positivo. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Bankia sigue siendo el farolillo rojo del mercado. Cae un 3,65%, pero lo más importante es el fuerte rebote que registra en estos momentos la bolsa española. Gana un 3,75%, alcanza los 7.065 puntos y prácticamente está cotizando en los niveles máximos de la jornada. Esos rumores que apuntan a que Grecia va a poder formar gobierno, evitando así una nueva cita electoral, están dando alas a los mercados. Ese nuevo gobierno se supone que aceptaría las exigencias de la Troika, es decir, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo y de la Unión Europea, para seguir recibiendo los diferentes plazos de los planes de rescate que evitan la quiebra y la bancarrota del país heleno. También los datos de desempleo semanal de Estados Unidos, junto a la apertura en verde de Wall Street, están ayudando a mantener el fuerte color verde que vive hoy la bolsa española. Quitando cuatro valores, entre los que destaca, como ya hemos comentado, Bankia, fuertes subidas para Sacyr Vallehermoso, avanza prácticamente un 11%. Repsol, por su parte, mejora el 8,85%, y entre el resto de valores grandes, hoy sí destacan los bancos. El BBVA mejora un 7% y los títulos del Santander ganan el 6,20%. El euro sí que sigue en zona baja, está en el nivel del dólar con 29 centavos y la prima de riesgo continúa rebajando su nivel. Ahora mismo se sitúa en los 443 puntos básicos.
Día de fiesta rojiblanca en Madrid. Los jugadores van a compartir su triunfo en la Europa League con los aficionados. A las 5 saldrá la plantilla del Atlético de Madrid y el cuerpo técnico del Vicente Calderón en el autobús de los campeones. Primero irán a la Catedral de la Almudena a ofrecer la copa. Después, parada en las instituciones, el Ayuntamiento de la capital y la sede de la Comunidad de Madrid, donde serán recibidos por la presidenta Esperanza Aguirre. Sobre las 8 de la tarde, y son previsiones porque es normal que todos los acontecimientos puedan ir con retraso, el fin de fiesta será en la Fuente de Neptuno. Ana Botella, alcaldesa de la capital.
Me gustaría dirigirme a ellos como alcaldesa de Madrid, que vinieran esta tarde aquí a celebrar en el Ayuntamiento de Madrid esa gran victoria, que además hay que decir que el partido fue un ejemplo de deportividad entre el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao. Fue un ejemplo de comportamiento en el estadio y yo creo que los dos equipos españoles dieron realmente un ejemplo de buen hacer en esa final que ganó el Atlético de Madrid.
Como decimos, celebración esta tarde del Atlético de Madrid. Los jugadores han estado comiendo, ya se dirigen al Estadio Vicente Calderón, están cogiendo fuerzas para la fiesta, la gran fiesta que les espera esta tarde. Esta celebración podrán seguirla en directo aquí en la sintonía de Onda Madrid durante una retransmisión especial con nuestros compañeros de deportes. De momento es todo. En unos instantes nos vamos a ir hasta la Asamblea de Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Jueves y a partir de este momento en Onda Madrid les vamos a retransmitir en directo la sesión de control al Gobierno regional desde la Asamblea de Madrid. Como suele ser habitual, sin duda, los asuntos de la actualidad estarán en el centro del debate y de las preguntas de los diputados autonómicos. Por ejemplo, sabemos que la oposición va a preguntar esta tarde a la presidenta Esperanza Aguirre si va a instaurar el peaje en las autovías madrileñas, como se dijo. Pero nos vamos ya hasta la sede de la Cámara Madrileña en Vallecas, en un día marcado por la celebración de los rojiblancos. Raquel Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, de peaje se va a hablar esta tarde, también de las medidas relacionadas con educación adoptadas por el Gobierno de la Nación, de recortes y también sobre esa posibilidad que ofrece la Comunidad de Madrid a los inquilinos del IBIMA para que puedan adquirir sus viviendas. De estos temas y también, seguro, si no lo están haciendo ya, que se habla esta tarde de ese partido de ayer. Porque hay que decir primero que la presidenta Esperanza Aguirre no va a estar presente esta tarde durante todo el pleno. Se marchará un poco antes de las 7 para poder llegar a Sol, a la Real Casa de Correos, donde va a recibir al equipo, el Atlético de Madrid, y felicitarles por su victoria. Bueno, a esta hora, cuando son las 4:07, todavía no todos los diputados han tomado posición de sus escaños. Son muchos los corrillos y seguramente que en más de uno también se está comentando ese partido, porque hay que decir que esta tarde el pleno para algunos va a ser largo por su duración y por la fiesta que ayer vivieron, porque entre otros el vicepresidente del gobierno, Ignacio González, estuvo ayer en Bucarest, en Rumanía, para presenciar en directo ese partido y por supuesto como consejero que es también de deportes del gobierno regional, pues para apoyar al equipo madrileño. Esta mañana felicitaba al Atlético de Madrid por su victoria.
Lo primero que quiero es felicitar al Atlético de Madrid por ese nuevo título europeo que ha traído a la capital y a la Comunidad de Madrid. Creo que es una enorme satisfacción el poder contar con un nuevo título para todos los madrileños, que viene a sumarse también al título que conseguirá el próximo domingo el Real Madrid en la Liga Española y que creo que en estos momentos son magníficas noticias.
Bueno, como habéis podido escuchar, no ha podido evitar el vicepresidente y consejero de deportes felicitar también al Real Madrid, porque él es un gran madridista que, como decíamos, viajó hasta Bucarest para apoyar al equipo rojiblanco como consejero de deportes y vicepresidente de la comunidad. El que también viajó, y este sí que es atlético hasta la médula, es el consejero de asuntos sociales. Bueno, son dos de algunos de los que se encuentran hoy aquí presentes que lo van a pasar bastante mal, porque ese vuelo desde Bucarest llegaba hasta aquí, hasta Barajas, a eso de las 5 de la madrugada. Esta mañana a las 9 ya estaban reunidos en el Consejo de Gobierno habitual de los jueves, por lo tanto, poco, si no es nada, es lo que han dormido. También hay que decir que otro rojiblanco aquí en esta Asamblea de Madrid, el portavoz de Izquierda Unida, Gregorio Gordo, que este ya lo hizo en la anterior final, viajó también en el día para poder asistir a ese partido, pero ya sin la comisión oficial. Él viajó a título personal, nos contaba con su mujer. Bueno, una noche muy larga, como nos contaba el vicepresidente también, que ha invitado a todos los madrileños a que esta tarde celebren en la Puerta del Sol, en la Real Casa de Correos, la victoria, este título con el equipo rojiblanco.
Pasé muy bien, aunque algo cansado porque la noche ha sido toda de vuelta y hemos llegado muy, muy a primera hora de esta mañana a Madrid, y por lo tanto pues un poco cansados, pero satisfechos por traer el título e invitar a todos los aficionados del Atlético de Madrid a que esta tarde a las 7 vengan a la Puerta del Sol a celebrar con el equipo y con sus jugadores ese triunfo, y desear que esto se repita con toda la frecuencia posible.
Bueno, pues ahí queda la invitación, y en el Consejo de Gobierno, como decíamos, esto ha sido en la rueda posterior a esa reunión que se celebra cada jueves, también se ha hablado de otras cosas ya un poco más serias, por ejemplo, de las concentraciones que este fin de semana hay previstas con motivo del aniversario de la creación de ese movimiento ciudadano del 15M. Hemos conocido esta misma tarde que los juzgados al final han rechazado la petición de la persona que solicitaba permiso a la delegación del gobierno para las concentraciones. Esa petición que realizaba este ciudadano era ilimitada. Lo que ha hecho la delegación de gobierno es establecer unos horarios. Esto se ha recurrido ante los tribunales y finalmente los jueces han dado la razón a la delegada del gobierno. Bueno, pues sobre esto también le hemos preguntado al vicepresidente. En ese momento todavía no se sabía esta noticia, esta resolución. Él hacía un llamamiento diciendo que, bueno, que tuvieran en cuenta los jueces esas manifestaciones que estamos escuchando durante estos días de varios miembros de este movimiento. Manifestaciones que el vicepresidente considera amenazas.
Lo que estamos asistiendo de día a día es de retos y provocaciones a la autoridad, amenazando con vulnerar no solo las resoluciones de los horarios, sino también la obligación de retirarse después de manifestarse pacíficamente y de pretender ocupar una vez más de manera ilícita un espacio público que es de todos los ciudadanos. Ante esas provocaciones, yo creo que también la autoridad judicial tiene que evitar que esas circunstancias, que son provocaciones al respeto a la legalidad.
Bueno, pues esto es lo que contaba el vicepresidente. También manifestaba su deseo de que este fin de semana todo transcurra con normalidad y que se respeten todos los derechos que confluyen, tanto como el de los manifestantes, el derecho que tienen a concentrarse, como el de los ciudadanos a pasear libremente, en este caso por la Puerta del Sol, y también el de los comerciantes, un colectivo afectado por estas movilizaciones. Por cierto, en lo que ha sido rotundo el vicepresidente es en asegurar que no se van a permitir ningún tipo de acampadas. En estos momentos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ya se encuentra situada en su escaño. También toma posición el presidente de la Asamblea, José Ignacio Echeverría, con lo cual en tan solo unos segundos escucharemos ya cómo el presidente da inicio a esta sesión de hoy.
Vamos. Buenas tardes, señoras presidentas, señores portavoces, se abre la sesión. Comenzamos con el primer punto del orden del día correspondiente a las preguntas de respuesta oral en pleno. Les recuerdo que, según establece el artículo 193 de nuestro reglamento, el tiempo para la tramitación de cada pregunta no podrá exceder de 6 minutos, repartidos a partes iguales entre el diputado que la formule y el miembro del Gobierno que conteste. Empezamos con las preguntas dirigidas a la señora presidenta. Para la formulación de su pregunta tiene la palabra el señor Gordo Pradel, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Los Verdes.
Gracias, presidente. Partidas concretas de los presupuestos regionales de Madrid que afectarían sus manifestaciones de "he encontrado unas partidas maravillosas para recortar".
Muchas gracias, señor Gordo. Tiene la palabra la señora presidenta.
Muchas gracias, señor presidente. Señor Gordo, para que la Comunidad de Madrid
pueda cumplir, y España en su conjunto pueda cumplir, el objetivo que tenemos, que es un déficit del 1,5% del Producto Interior Bruto en este año 2012, pues tenemos que estudiar a fondo a qué se destinan todas y cada una de las partidas de nuestro presupuesto, de manera que podamos prescindir de todos aquellos gastos que sean superfluos o que sean prescindibles para mantener los gastos que sean esenciales. Y eso es exactamente a lo que yo me refería. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora presidenta. Tiene la palabra el señor Gordo.
Gracias, presidente. Señora presidenta, en una más de sus brillantes frases lapidarias, hace pocos días nos regaló otra dinámica iniciativa, ¿no? Esta que solo puede aspirar a generar más desastre a la gran mayoría de los madrileños y las madrileñas. También es cierto, presidenta, que esto, sin embargo, su amenaza de más recortes contribuirá, desde luego, a darse usted misma la razón cuando dice que usted gestiona mal y más caro. Para su información, señor Aguirre, usted ya solo en este presupuesto ha recortado, entre otras muchas más cosas, por ejemplo, en políticas para igualdad de género 15,2 millones, en gasto sanitario menos 418 millones, en inversiones e infraestructuras para el transporte 103, en universidades 5,3 millones, en secundaria y FP 44 millones y medio. Y esto solo sobre el presupuesto anterior. Si lo vemos sobre dos presupuestos o más presupuestos anteriores, esto se multiplica exponencialmente. Señora Aguirre, usted ha demandado a los grupos políticos que colaboremos con usted para salir de la crisis. Y evidentemente, como este grupo parlamentario siempre ha sido, pues es muy sensible a esa petición y queremos darle hoy algunas ideas para mejorar el presupuesto. Mire, por ejemplo, elimine la duplicidad de sueldos de los altos cargos que además son diputados, reduzca o elimine las partidas de publicidad y propaganda, elimine el estatus de expresidente de la Comunidad de Madrid, elimine el Consejo Consultivo, elimine el Tribunal de la Competencia. ¿No le parecen maravillosas esas partidas para recortar? ¿O usted considera que esos son servicios esenciales públicos que hay que seguir manteniendo? Pero no contentos con esas sugerencias, también le invitamos a más cosas para arreglar un presupuesto hecho contra la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de Madrid. Como quiera que usted ha regalado 19.000 millones de euros a los 300.000 contribuyentes más privilegiados de esta comunidad, sobre 3 millones y medio que hay, me atrevo también a indicarle que podría hacer crear un impuesto para las entidades financieras, elimine las exenciones y las deducciones al impuesto de sucesiones y donaciones, aplique el impuesto de patrimonio, cree tres nuevos tramos en la parte autonómica del IRPF, uno para ingresos de 80 a 100.000 euros, que tributaría el 23,5%, otro de 100 a 120.000, que tributaría el 25,50%, y otro para más de 100.000, que tributaría el 28,5%. Esto significaría recuperar 7.000 millones de euros en dos años de los 19.000 millones de euros que usted ha regalado a esos 300.000 privilegiados madrileños y madrileñas que tienen las mayores rentas y los mayores patrimonios de esta comunidad. Con medidas como esta, señora Aguirre, evitará sumir en más paro y en más desesperación y pobreza a los madrileños y a las madrileñas. Pero es que además evitará que tenga que pronunciar frases más propias, se lo digo sinceramente, de la bruja de Hansel y Gretel, que lo que es una presidenta de la Comunidad de Madrid. No me diga usted, lo digo, porque no vaya a tener el mismo final que tuvo la bruja del cuento. Es decir, en el horno que ya han terminado probando sus correligionarios,
Andalucía, señor Gordo, vaya terminando, Asturias,
Francia y Grecia. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, señor Gordo. Tiene la palabra la señora presidenta.
Muchas gracias, señor presidente. Yo le agradezco al señor Gordo, y alguna de las cosas que he cogido así a vuela pluma, en publicidad ya se ha reducido más del 50%. Los expresidentes de esta comunidad, todos los que han sido, y me incluyo yo como futura expresidenta que seré, a usted le gustaría que muy pronto, pues yo por lo menos tengo esta legislatura de compromiso, el señor Gómez dice que... Bien, pues todos los expresidentes, señor Leguina, señor Luis Gallardón y yo misma, somos funcionarios del Estado, por tanto, no costamos al erario público más. Solo quiero decirle que desde el año 2008, usted tiene razón, ajustes que ha hecho la comunidad autónoma en gastos prescindibles suman 2.200 millones de euros. ¿Y qué pasa, señor Gordo? Pues que nuestros ingresos han bajado. Bajado de una manera muy importante. Solo en el primer trimestre, señor Gordo, solo un impuesto, el impuesto de transmisiones patrimoniales, que es el que se paga cuando se venden pisos usados, ha bajado el 41% sobre el año anterior. Año anterior, que ya había bajado todo el año 2011 sobre el 10, un 30%. ¿Y qué pasa? Que nuestros gastos no pueden disminuir en la parte esencial, hospitales, centros de salud, colegios, universidades, etcétera. Y por lo tanto, pues quiero hacer a la Asamblea de Madrid en este momento un anuncio que considero importante. Quiero anunciarles, señorías, que el Gobierno de la Comunidad de Madrid presentará a esta Asamblea en las próximas semanas un anteproyecto de ley de modificación de la Ley de Presupuestos de 2012 para que con toda transparencia, con toda publicidad y con la máxima participación de todos ustedes veamos entre todos de qué partidas podemos recortar, dónde podemos ajustar para poder mantener los gastos esenciales que hemos decidido que sean la sanidad, que siga siendo universal, gratuita y de la máxima calidad, la educación, que hemos decidido que la educación básica sea gratuita y también de la máxima calidad, y todos aquellos gastos que los representantes de los ciudadanos, que somos los que estamos aquí sentados, decidamos que hay que mantener. Que hay que mantener teniendo en cuenta que el déficit máximo que podemos tener es del 1,5%. Por lo tanto, señorías, les anuncio que presentaremos a esta Asamblea, no haremos una declaración de no disponibilidad, de tapadillo y ocultándolo, no. Traeremos a esta Asamblea un proyecto de ley de modo que todos ustedes puedan participar en lo que se supone que es un objetivo común de todos los españoles, que no es otro que el que nuestro déficit se mantenga en el 1,5%. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora presidenta. Para la formulación de su pregunta, señora presidenta, tiene la palabra el señor Gómez, del Grupo Parlamentario Socialista.
Gracias, señor presidente. ¿Cómo van a afectar a la educación en la Comunidad de Madrid las medidas recogidas en el Real Decreto Ley 14/2012?
Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra la señora presidenta.
Muchas gracias, señor presidente. Señor Gómez, la verdad es que en la fase de la educación preuniversitaria, las medidas del Real Decreto habían sido ya adoptadas por la Comunidad de Madrid. Ya en secundaria los profesores habían pasado de 18 a 20 horas lectivas y en primaria a 25. Por lo tanto, en ese sentido, no van a afectar las medidas del Real Decreto. Las otras medidas que sí se han puesto, por ejemplo, que yo considero muy positivas, el introducir la exigencia académica a la hora de tener una desgravación en las tasas, pues considero que va a ser importante para la Comunidad de Madrid. Pero es verdad que lo que busca el Real Decreto es más eficacia en el gasto. Nosotros ya le digo que aplicábamos ya las horas lectivas, pero es que ustedes están diciendo que van a quedarse los niños sin clase, porque solamente se van a sustituir a aquellos que tienen después de 10 días. Cuando la realidad es que el horario de nuestros docentes es de 37 horas y media. Y de esas 37 horas y media, en secundaria dan 20 horas de clase, pero tienen que estar en el centro 25. El resto son horas que dedican en sus casas a corregir o a lo que tengan que hacer. Esas 5 horas, las que van de 20 a 25, cubren más que de sobra lo que son las guardias, lo que son las suplencias y lo que tienen que hacer cuando alguno de sus compañeros no puede asistir a clase por lo que sea. Las ratios, pues mire, las ratios nuestras, fíjese usted que tenemos 10 alumnos por profesor, 10 en primaria y 9,7 en secundaria. Por lo tanto, señoría, a mí me parece que tampoco es que sea un horario brutal. ¿Y en la universidad? Pues en la universidad están ustedes diciendo que los repetidores van a tener que pagar el 100% del coste, no es verdad. Ni los repetidores ni los tripitidores, solo cuando repitan 4 veces es cuando tendrán que pagar el 100% de la tasa. Y en definitiva, señoría, ustedes, los socialistas, que se han cargado la educación pública, que era el principal instrumento de promoción de las familias no pudientes, no sé cómo pueden protestar de esto. Gracias, señor presidente.
Gracias, señora presidenta. Tiene la palabra el señor Gómez, su turno de réplica.
Mire, señora Aguirre, este Real Decreto es la esquela de la educación pública en nuestro país. No le pido a usted que siga los pasos del presidente Griñán en la Junta de Andalucía, ni de algún otro presidente socialista en este país. Le voy a pedir que siga por lo menos los pasos de su compañero de partido, el señor Feijóo, que ha dicho que va a buscar el modo, el método, para hacer el menor de los recortes posibles. Cualquier cosa menos lo que ha hecho usted, que es recibir entre risas cada vez que se anuncian recortes por parte del Gobierno de España, y decir que además lo que hay que hacer, como dijo usted el día que fue a la Moncloa, es obligar a que la gente pague el bachillerato y la formación profesional. Señoría, señora Aguirre, el problema de nuestras cuentas no viene por el lado del gasto, viene por el lado de los ingresos. Y eso no se soluciona recortando en educación y en sanidad, sino eliminando de una vez lo que usted hace aquí en Madrid, que son regalos fiscales a las familias que llevan a sus hijos a los colegios de élite. También le propongo una cosa. Hable con la Iglesia, usted que es tan liberal, y los liberales tienen un origen muy laico. Hable con la Iglesia y dígale que el Estado y los gobiernos tienen que pagar profesores de matemáticas y la Iglesia a los profesores de religión. Y no recorte usted más en profesores de matemáticas o de física en esta comunidad.